Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, parece que ha subido un poquito, levemente, las temperaturas. No hace tanto frío como el mes pasado. Incluso me dicen que se nota algo de calor, eso sí, en las horas centrales del día, porque a primera y última hora se fresquita, las cosas como son. Bueno, mira, hoy en el norte y medianías, zonas altas también, se esperan, eso sí, ya cuando vaya cayendo el día, precipitaciones, se esperan lluvias que serán débiles, ¿eh? El viento por ahora no es ningún problema, de flojo a moderado por la tarde, y se está poniendo mal a mar. Por ahora no afecta aquí a la isla de Gran Canaria, sí, Lanzarote, Fuerteventura, pero bueno, mañana pues, seguramente será otra historia. A esa idea del gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esto es una propuesta digna de un capítulo de Black Mirror Made in Spain, eso sí. Uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente alguien cree que un adolescente de 15 años va a decir el presidente lo prohíbe, así que dejo Instagram, TikTok inmediatamente? Porque hay que ser honestos, si esto fuera tan fácil, seguramente todos los jóvenes del mundo estarían leyendo libros en lugar de hacer challenge tras challenge, ¿no? ¿Estamos ante un intento serio de proteger la salud de los más jóvenes o tal vez solo es una cortina de humo para distraer de problemas más urgentes como la educación, la vivienda, la precariedad laboral? Uno lo sabe, pero la propuesta tiene ese aire de, miren, hacemos algo radical y mediático, aunque sea prácticamente imposible de aplicar. Hay una cosa que es cierta. No podemos ignorar una realidad preocupante. Las redes sociales, cierto que son catalizador de ansiedad, depresión, trastornos de sueño y también, por supuesto, de bullying y ciberacoso. Y esto lo muestran los estudios, adolescentes expuestos a comparaciones constantes, acoso virtual, presión social, en la línea presentan un aumento significativo de problemas mentales. Entonces, aunque la prohibición total sea posiblemente impracticable, hombre, hay un núcleo de verdad detrás de la preocupación del gobierno. Estas plataformas pueden ser tóxicas si no se usan con supervisión y educación. Y aquí nos surgen algunas preguntas que son inevitables, ¿no? ¿No sería más efectivo invertir en educación digital, emocional, en lugar de intentar una prohibición que en la práctica será saltada por cualquier joven con algo de ingenio? ¿Cómo se pretende controlar algo que incluso literalmente se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado, incluso con cuentas falsas o VPNs? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los educadores? ¿Esperan que ellos sean los sheriffs digitales mientras los adolescentes despliegan toda su creatividad tecnológica para esquivar la norma? La propuesta tiene el mérito de poner sobre la mesa un problema real, la vulnerabilidad de los jóvenes frente a entornos digitales que pueden ampliar la ansiedad, el estrés, el acoso, pero su implementación parece más un gesto simbólico y teatral que una solución práctica. Mientras tanto, los adolescentes siguen conectados, los influencers siguen publicando y las alarmas sobre la salud mental juvenil sigue sonando. Es cierto que el titular es bueno, incluso me atrevo a decir necesario, pero hay una arista. Esta propuesta, que es manipular el algoritmo de las redes sociales. Y aquí sí que nos surge una pregunta, ¿no será esto un nuevo capítulo de esa idea del maniqueo plan de calidad democrática, que lo que realmente buscaba era luchar contra la difusión masiva de comentarios en contra del presidente del gobierno? Nosotros vamos a plantear este asunto que propone el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, desde un punto de vista serio y también útil, ¿no? Porque creemos que, como decía en el comentario, sí es cierto que hay diferentes aristas y una que es interesante, ¿no? La posibilidad de reducir, en la medida de lo posible, porque estamos hablando de menores de 16 años, el acoso laboral, te iba a decir laboral, el acoso en colegios y el bullying, ¿no? Desde ese punto de vista, insistimos, sí, bastante interesante, ¿no? Y para esta hora de la mañana, sí, queremos hablar con Tanusu Hernández, él es portavoz del colectivo Voces Valientes. ¿Qué tal, Tanusu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué grado crees tú que podría reducir, insisto, en la medida de lo posible, el bullying, ciberbullying, el acoso escolar a menores de 16 años si se prohíbe la entrada a las redes sociales?
Realmente tú diste un dato muy curioso, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, no vamos a erradicar eso realmente al 100%, ¿no? Yo creo que sería un 50-50. Porque siempre puedes entrar con cuentas falsas, puedes hacer muchas cosas, ¿no?, a través de las redes sociales bastante grande, ¿no? Sí es verdad que la reducción bajaría bastante, sinceramente, ¿no? Pero es lo que tú estabas diciendo también un poquito antes, para recalcarlo un poco más. ¿Realmente eso para qué es? ¿Para un beneficio para el acoso, un beneficio para ellos, para que no esté en sentido de que no estén criticando a ellos directamente o demás, ¿no?
Claro, tú lo ves con realmente cierta desconfianza, ¿no?, digamos.
Sí, exactamente. Sí. Yo lo veo con esa desconfianza.
Uh-huh. Porque sigue siendo un instrumento catalizador del bullying y cada vez, te pregunto, ¿va más el ciberacoso a través de, en fin, las redes sociales y demás?
Yo creo que las redes sociales son herramientas útiles, inútiles también, ¿no? ¿Por qué? Porque también, tú mismo lo dijiste antes también, que al fin y al cabo pues no sabemos usarla y debe coger esos medios para aprovechar y saber usarla, dar cursos, dar esas herramientas para poder utilizarla bien, pero lo prefieren más coger, erradicarlo así, para yo creo que un beneficio más bien para ellos que claro, para el tema del ciberacoso. Claro,
pues,
o el bullying.
Pues la verdad es que lo estás diciendo clarísimo, ¿no? Y mira que tú tienes muchísima experiencia, ¿no?, en esto del ciberacoso, del bullying y demás. ¿Los controles de ahora sirven para algo? No sé, el control parental, por ejemplo. Claro, hay que tener en cuenta que a veces los chiquillos y las chiquillas saben más que los padres, ¿no?, en todo esto. Si partimos de la base de que ha limitado poquito, por no decir nada, el tema del control parental, el bullying, el ciberacoso, ¿hay herramientas que realmente puedan ser útiles?
Por supuesto que hay herramientas, siempre hay herramientas para todo este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que doy charlas y doy esas herramientas tanto a profesores como a padres y a chavales, ¿no?, también, sí las hay. Lo que hay que saber utilizarlas, ¿no? Sobre todo el tema de los padres, porque al fin y al cabo cuando estamos realmente usamos el ciberacoso o el ciberbullying, ya lo podemos hacer por tanto por WhatsApp como, pues si no van a tener que quitar hasta el WhatsApp, tanto por WhatsApp como redes sociales, pues realmente lo que no se sabe es qué están haciendo mis hijos. Entonces, para eso hay unas herramientas, ¿no? Un poquito pues más control, en tener un poquito más a tus hijos controlados, que al fin y al cabo son culpables los padres de muchas veces de estas situaciones, ¿no? Y sí las hay. Lo que hay que saber usarlas y saber utilizarlas. Es muy diferente.
¿Y qué recomendación entonces le das a los padres? Que he visto que has puesto el punto de mira ahí y la verdad es que no te lo discuto, Tanusu.
Pues una recomendación que le digo a los padres, pues tener un poquito más vigilado a sus hijos, ¿no? Cuando es el acoso son adolescentes, pues que hacen muchas cosas que muchas veces los padres no saben, porque yo que he sido adolescente, pues mis padres muchas veces no saben lo que he hecho, lo he dejado de hacer, ¿no? Pues sí, lleva un poquito más ese control, ¿no? En saber lo que están subiendo, porque incluso hasta ellos pueden subir cosas que no tienen que subir. Yo te voy a dar un ejemplo rápido. Yo tengo ahora mismo un caso de ciberbullying bastante fuerte, no puedo decir mucho por aquí, pero bueno, es bastante fuerte y los padres absolutamente no sabían nada, ¿no? Pero al fin y al cabo también tiene culpa el chico que ha subido esa X fotos a esas redes sociales para dar que ha generado este ciberacoso en las redes. Entonces, hay que tener un poquito siempre cuidado de lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestros hijos, pero yo creo que no es una forma, para mí es una forma radical de quitar eso, no creo que vaya a llegar a terminar.
Claro, hablas de los padres, pero ¿qué actitud debe tener, si es que debe tener alguna, ¿no?, el que está siendo acosado?
Bueno,
el chaval, el chico, chica, que está siendo acosado.
Mira, yo por ejemplo, una cosa que siempre recomiendo, ¿no? A los chavales cuando hago las charlas, ¿no? Pues siempre cuando es acosado, ¿no? A través de las redes sociales o demás, pues siempre ir a la persona que confíes, ¿no? Sea tu mejor amigo, sea tus padres, yo siempre recomiendo que sea a tus padres, ¿no? Porque al final tus padres son los primeros que deberían de saber todo este tema, ¿no? Para ellos de erradicar desde el minuto cero, pues la marcha, porque está la policía del ciberacoso, ¿vale? Que directamente a cualquier comisaría de la Policía Nacional, pues directamente vas y dices, mira, me está pasando esta situación, tal, 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 ¿no? Y la verdad es que eso es lo que suelo recomendar yo mucho, ¿no?
Contarlo.
Que comentárselo, contarlo. Siempre hay que contar eso, ¿no? Es difícil, sí, ¿por qué? Porque hay amenazas detrás, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre lo que digo yo, que intentar que hablar con la persona en la que tengas más de confianza, tu mejor amigo, que a lo mejor tu mejor amigo se lo puede contar a otro y siempre llega, ¿no? Porque me ha pasado ese tipo de casos y siempre suele llegar, ¿no?
Los padres, ¿cómo tenemos que acercarnos? Porque hay mucha casuística, ¿no? En muchas ocasiones te intentas acercar a tu hijo o a tu hija y déjame en
Muchas veces
paz,
cuando...
no quiero saber nada, no, intenta ocultarlo, como tú nos acabas de decir. No sé si hay no sé, alguna fórmula, herramientas para que el hijo o la hija se abra un poquito y
Yo
te
creo,
lo
mira, la
comente.
mejor fórmula que hay para mí, yo que soy padre de dos niñas, pues es darle confianza primeramente a tus hijos, desde el minuto cero, desde que están ahí. ¿Por qué? Porque si tú desde el minuto cero estás con ellos, no te dejes pegar, no sé qué, si te pegas, te pega, pues ellos pueden generar un miedo incluso, o si pegas, pues como te peguen, te voy a pegar yo, ¿no? Que he visto esos casos, genera un miedo y entonces es un poquito más complicado hacer caso a los padres a los hijos y esos hijos tenerle miedo a los padres. Entonces, siempre lo que digo es que darle confianza, darle seguridad, que es muy fundamental que él se sienta seguro en su entorno, porque si no tenemos esa seguridad, es muy difícil detectarlo.
Tú, Tanausú, das charlas a docentes en colegios públicos, a los chicos, a las chicas también. ¿Te has encontrado con algún perfil de adolescente o preadolescente más vulnerable a desarrollar? Digamos, o va a sufrir cualquier tipo de ciberataque, ciberbullying.
Me han encontrado por miles, la verdad. Incluso he dado charlas e incluso acerca a ese chaval y dice, mira, pues me ha pasado este tipo de cosas. Y es verdad que los que sufren muchas veces mucho más bullying, pues son personas que tienen una discapacidad, ¿no? Desgraciadamente, porque se aprovechan de eso, ¿no? Realmente, y sobre todo pues cuando es tema de ciberacoso o pues más todavía, ¿no? Porque se ríen, ¿no? De eso. Incluso yo hace poquito estaba viendo unos chicos, no voy a decir nada, ni nombre ni nada, vi unos chicos que le dan por ahí, pues para reírse de las personas, tanto cosas homofóbicas, y lo suben a las redes sociales, de homofobia, transfobia, machismo, etcétera, etcétera. O sea, yo me quedé alucinando cómo la gente reaccionaba, ciento y pico mil me gusta, reaccionaba con qué risa. Ya, qué loco estás, ¿no? O sea, yo me quedé alucinando, o sea, hoy en día con las cosas que están pasando, ¿no? Cuando realmente, pues, hay personas que están sufriendo muchísimo ese tipo de acoso y sobre todo chavales que tienen esa discapacidad.
La búsqueda del like, ¿no? Lo acabas de
Sí,
decir tú.
ahí está, te lo iba a decir ahora, la búsqueda del like.
Pero es terrible que la búsqueda del like sea con este tipo de situaciones o de vídeos.
Sí,
Es
exacto. A
tremendo.
mí hace poquito también me pasaron un vídeo también de un chico, pues tenía una discapacidad, riéndose de él totalmente. Eso es aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Riéndose de él, tirándole huevos, incluso gracias a Voces Valientes, pues estamos con ese caso, la verdad, activo, muy activo. Ahora mismo tenemos 187 casos activos en Canarias, ¿vale? 14 de ellos de ciberacoso. Y estamos con ellos pues luchando día tras día y la verdad que cada vez nos vienen más, cada vez nos vienen mucho más.
Bueno, pues importante visibilizarlo, ¿eh? Tanausú, desde luego que sí. Y si hay
Sí,
algún padre, alguna
siempre.
madre que nos está escuchando, pues acercarse a su hija, a su hija, para conseguir dos propósitos. Primero, de repente es el acosador, vete tú a saber. Y en segundo lugar también, pues a lo mejor es el acosado, por cierto. ¿Qué mensaje se le puede dar a los padres del acosador cuando evidentemente no quiere una actitud esta de su hijo o hija?
La verdad que ese mensaje, pues a veces echamos la culpa a los colegios o a las personas que tenemos alrededor, pero a veces cuando hay que analizarlo bastante bien, porque a lo mejor el acosador viene desde casa. Entonces, cuando a lo mejor padres que están sufriendo también incluso acosados por sus propios hijos, también, porque los hay, yo lo que le digo es que intenten hablar con él previamente, si ya no, pues intentar tomar medidas a veces trágicas, como digo yo. Pues acudir incluso a la policía, acudir a nosotros, a UCE Valiente, donde nos vamos a ayudar 100%, porque nosotros tenemos psicólogos, tenemos dos psicólogas maravillosas, tenemos trabajadoras sociales y demás, y abogados incluso, totalmente gratuito, ¿vale? Para estos padres que también lo sufren y chicos que también hacen bullying, también, porque tengo un par de chicos que también hacen bullying y están tratándose con nosotros. La verdad, gracias a Dios, pues no han seguido haciendo bullying. La verdad, donde también tengo ahí un proyectito que yo hago artes marciales, pues con ese proyectito pues estamos también un poquito pues concienciando un poquito a los niños que están sufriendo bullying para que se autodefensa en un caso muy, muy extremo, ¿vale? Nosotros nunca decimos que usamos la violencia para nada, al contrario, sino para que por lo menos ellos se puedan autodefender en un caso muy extremo.
Bueno, Tanasu Hernández, portavoz del colectivo Voces Valientes, gracias por atender a la cadena COPE. Buenos días.
A ustedes, muchísimas gracias. Buen día.
Desde el punto de vista del ciberacoso, es interesante la conversación que hemos tenido con Tanausú, reconociendo un poquito los perfiles, el comportamiento determinado u otro. Sí es cierto que esta medida que propone el gobierno de España es para mayores de 16 años, o sea que a partir de ahí también se está viendo ciberacoso, pero si se consigue paliar o erradicar, que sería lo ideal, ¿no? Para estos preadolescentes sería fantástico. Pero detrás de todo esto también puede haber una adicción, puede generar una adicción a Internet, las redes sociales, en definitiva. Saludamos a Óscar Lorenzo, coordinador del Centro Aluesa de Tratamientos y Adicciones, Comportamiento de la Fundación ATSIS. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te hago la misma pregunta. ¿Crees que esta situación, que esta propuesta del gobierno de España puede tener cierto resultado? Si es así, ¿puede ser positiva o no? ¿Cómo la ves?
Bueno, nosotros sabemos por historia de trabajo previo con adicciones en general, no solo con las adicciones a conducta, pues con adicciones a sustancias, cualquier medida que sea de control y de restricción de derechos siempre genera en la sociedad problemas. Así lo pasó con el tabaco, con el alcohol, y siempre es controvertida, pero a largo plazo termina dando resultados, sobre todo no tanto en las personas que ahora ya tienen problemas adictivos, sino en el futuro de las personas que tengan, retrasemos el acceso a la conducta adictiva a través de las redes sociales, pues vamos a generar un beneficio a largo plazo. Es decir, al principio pues entendemos que va a ser controvertido, porque los chavales que sean adolescentes y que estén acostumbrados a hacerlo, pues va a ser dramático o va a ser conflictivo en el hogar. Pero a largo plazo, si los niños crecen pensando que no pueden hacer eso porque no tienen la edad adecuada, pues creo que es un factor de protección para la familia y para los niños, porque te puedes agarrar algo externo que te prohíbe que te lo dé.
¿Hasta qué punto, Óscar, la edad de 16 años es un umbral adecuado? En fin, para, digamos, poner ahí el límite de prohibir o no la entrada a redes sociales, o sea, quizás hay un cambio, una modificación, una evolución del desarrollo cognitivo, cerebral, emocional.
Sí, por ahí van los elementos en los que se basan las agencias internacionales de salud, tanto la APA, que es la Asociación Americana, como la OMS, y llevan como unos años, han ido cambiando el criterio. Cuando los contenidos eran menos agresivos, pues hablaban de que las redes sociales serían el corte a partir de los 14 años, pero cuando han ido apareciendo todos estos fenómenos, como hablaba el compañero anteriormente, y otros de exposición a contenido que es nocivo para la salud mental y para el proceso adictivo de los jóvenes, pues lo han ido retrasando hasta los 16 años. Realmente, luego hay otros expertos que hablan incluso de 18 años, pero bueno, la edad de corte siempre es como compleja, ¿no? Porque Para algunas funciones cognitivas, la edad de corte sería 18 y para algunas es los 16. Si llegara a consenso, siempre es complicado.
Ya. Óscar, ¿qué riesgos psicológicos concretos están asociados a un uso excesivo de redes sociales en menores, ansiedad, depresión, baja autoestima?
Sí, son múltiples porque tendríamos que hablar de un uso inadecuado. A veces para algunos jóvenes que tienen ya como un componente impulsivo, pues las redes sociales generan sobre todo dependencia, es decir, lo más cercano al principio de una adicción en general dependencia, cada vez haces más scroll, que es estar pasando con el dedo y mirando casi sin ver los contenidos y echar muchas horas ahí que te va dificultando con la concentración, la capacidad de atención y te va generando dependencia y termina en una adicción. Y luego todos los procesos adictivos generan un montón de síntomas asociados. Los que tú decías, ansiedad y depresión son los más comunes, aumento de la irritabilidad y luego un aislamiento progresivo del mundo de las relaciones y abandono del deporte, de la actividad física.
Se va
No, no,
volviendo
tiene.
más tímido, tímida el chiquillo, la
Sí,
chica.
las redes sociales como elemento de socialización, si hay un control externo adulto y los menores son capaces de pararlo, puede ser una puerta a socializarse, pero por otro lado, el efecto cuando es adictivo es que precisamente lo que tú comentas, que se aíslan de la realidad y empiezan a entrar en bucles como muy simplemente observas la vida social de otros y dejas de tener vida social propia, con lo cual la timidez, el aislamiento es un síntoma típico de todas las adicciones.
Diagnóstico interesante y un síntoma, desde luego que sí. Prohibir el acceso podría causar un efecto rebote, no sé, que los menores intenten eludir estas normas, cuentas falsas, VPN, como decíamos en la presentación.
Hombre, probablemente eso pasará. No podemos negar que los jóvenes y los adolescentes digitalizados tienen muchos recursos para trampear. Todavía desconocemos cómo va a ser la aplicación real de ese control de acceso. No podemos opinar muy bien de qué va a pasar porque no sabemos muy bien qué contienen esas medidas. Todavía es pronto. Pero probablemente si los controles son como para las páginas de pornografía, pues entendemos que esa norma sin un control familiar pues va a tener serias limitaciones de facto para que evite que los jóvenes accedan. Entendemos que es una medida que es positiva para que la familia la use como apoyo para evitar el permitírselo, pero claro, depende de cómo se ejecute, no sabemos cómo vas a prohibir las plataformas, cómo van a hacer la aplicación de la ley para que prohíba que los menores accedan. Si es simplemente dar una pestaña donde diga soy mayor de 16, pues entendemos que el control es limitado.
En tu experiencia, Óscar, ¿de qué manera evoluciona la relación con la tecnología conforme a los adolescentes se van haciendo adultos?
Mira, el efecto que a nosotros como fundación especializada en jóvenes en adicciones nos preocupa es que ahora mismo nos estamos encontrando con dos fenómenos que tienen que ver con las conductas adictivas asociadas a las redes sociales. Uno es las personas que desarrollan adicción a simplemente la visualización del contenido de las redes, que eso sería un diagnóstico que se llama uso compulsivo de Internet, es una patología adictiva. Pero luego hay otro tipo de adicciones que a través de las redes se pueden dar. Es decir, los jóvenes que ya tienen adicción a juegos de azar también usan las redes para seguir a personas que se llaman tipster que les enseñan, por decir así, les venden la idea de que les pueden enseñar a ganar con las apuestas, con lo cual refuerzan la conducta de adicción al juego. Y en otro tipo de jóvenes, las redes sociales alimentan otra adicción que es el trastorno por uso de videojuegos, que ven cómo juegan otros a través de las redes. Con lo cual, lo que queremos decir es, si tienes problemas adictivos y usas las redes, puedes complicarse todo mucho más porque te pueden dar verdadera adicción a las redes o a lo que pasa con otras conductas adictivas dentro de las redes.
Interesante visión, desde luego que sí. Ya para acabar, si tuvieras que resumir en una frase, un pequeño comentario, ¿cuál sería el enfoque más eficaz para proteger la salud mental de los jóvenes? ¿Cuál sería?
Bueno, aquí sería acompañamiento y control. Yo parece que son palabras del Pleistoceno y que estamos hablando de cosas de carca, pero acompañamiento siempre tiene una visión de cercanía, afectividad, interés por lo que el menor, el joven hace y cómo se relaciona a través de la tecnología, cómo se divierte, cómo comunica, es decir, conocer, acercarse y respetar la forma, los modos, pero estar cercano y atento, y para luego poder opinar y si hace falta valorar dar juicios de valores, incluso prohibir o controlar lo que pasa ahí dentro. Entonces, todo ese proceso requiere de tiempo, de actualización de los adultos, de cercanía con unas formas y unos códigos nuevos, con lo cual eso, la sociedad digital ha avanzado mucho en las nuevas generaciones, pero los adultos a veces estamos un poco a contrapié. Y eso creo para mí es lo importante, ¿no? El acompañamiento, la cercanía para conocer, valorar y si hace falta controlar.
Pues mira, estás hablando de algo que la verdad es que me parece preocupante porque estamos viendo que va a más, ¿no? La falta de interés en muchas ocasiones de padres y madres de la vida del joven, chico o chica, una vez lo ve entretenido en redes sociales, ¿no? Desde luego que sí. Óscar Lorenzo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hablamos con ella hace algunas semanas, Andrea, una vecina de Firgas, que denunció aquí en estos micrófonos una situación absolutamente insostenible, ¿no? Además, lleva sufriendo hace 2 años cada vez que llueve con cierta intensidad. Su vivienda se inunda de aguas fecales debido a los problemas en una arqueta pública que el ayuntamiento no había solucionado de manera definitiva. Bueno, pues parece ser que esta denuncia no ha caído en balde, ni mucho menos, porque el ayuntamiento de Firgas la ha escuchado. Y lo último, y ahí ya le llevo de satisfacción, es que en la calle Fray Juan de Ortega, ahí en Firgas, se va a cerrar al tráfico para acometer una obra de urgencia y arreglar el alcantarillado. Esto tiene dos vías, ¿no? Dos claves. La primera, que hay que salir a las redes sociales para denunciar este tipo de asuntos, porque si no nadie te hace caso, ¿no? Hombre, y la segunda, pues, que se ha solucionado, afortunadamente. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, menos mal que ha salido a los medios de comunicación, Andrea, aquí en esta casa,
Sí.
porque si no vas a seguir soportando esos malos olores, esa situación absolutamente insostenible que tenías en tu vivienda. Entiendo que satisfecha y contenta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Primero que nada, dar los buenos días a todos y las gracias a todos los medios que me han atendido, como la Televisión Canaria también, hay que verlo, y a ustedes todos, a todos de corazón. Parece que ha llegado a donde tenía que llegar la queja. Y yo me pregunto, ¿era necesario? ¿Se podía haber evitado todos estos años de sufrimiento, sabiendo que el taponamiento estaba fuera? Yo lo que digo es que ¿por qué alargar esta agonía, de achicar agua, de no poder salir? Esta desidia, pero bueno, han tomado ahora una decisión y han reconocido que el problema estaba afuera por todas las pruebas que hicimos dentro de la vivienda, con cámaras robóticas y demás. Y digo yo, Dios mío, y hay que llegar a estos extremos para hacernos oír. No hay técnicos en los ayuntamientos, no hay otras vías de solución y no espera años, que estamos hablando de salud, no de indemnizaciones ni nada. A mí no, que no me hace falta que me indemnice. Yo lo
No,
que
tú quieres
quiero
que
es
te arreglen el problema.
Exacto.
Tan sencillo como esto, en una arqueta que está en la vía pública.
Sí, señor, sí. Entonces ya están haciendo hoy unas catas. Y voy a también, se han visto muchas raíces, ya estuvo aquí los operarios y están haciendo catas en la vía pública, y una de raíces interminables, esas otras. Yo no quiero que talen las palmeras, vamos a ver, lo que hay que poner barrera, porque al hacer una cata dentro de casa también me han salido raíces, que es una
Sí,
grave
sí,
más.
sí,
Y el perito judicial dice, señora, esto hay que notificar al ayuntamiento porque usted llegará un momento en que cualquier levanta las baldosas y demás de la
Sí.
cementación.
Andrea, una vez que saliste a los medios de comunicación, ¿alguien del ayuntamiento se puso en contacto contigo, concejal,
No,
alcaldía?
nunca. Ni tampoco en el momento desesperante de venir, Andrea, ¿qué te pasa? Vea,
sea, nunca, en ningún momento, ni antes ni después.
no,
Nunca.
no, han venido, yo le tengo que dar las gracias, la verdad, al señor don Ramón, que es el concejal de alcantarillado, y siempre me ha atendido bien, y el alcalde también, pero la cosa es que ejecuten la obra, y cuando no saben, pues claro, si yo no soy arquitecto, ni soy técnico, ni soy ingeniero agrónomo, pues yo no entiendo ni de palmera, ni de tubería, ni de arqueta.
Claro, insisto, tú lo que quieres es que te solucionen este problema, que al fin y al cabo, pues, digamos, no es consecuencia de nada derivado de tu vivienda, sino de la vía pública, claro, evidentemente, claro,
Exacto.
claro que sí.
Entonces, el señor alcalde, levante usted el tubo de la arqueta porque el problema es de la vivienda, no de la vivienda, que he traído técnico, ya no sé ni qué
Sí,
más herramientas
sí.
técnicas para explorar dentro de la cimentación. Yo no culpo a nadie, y sí, se le ocurrió eso. ¿Cómo voy a levantar un tubo cuando el colindante y yo estamos en el mismo tubo de salida de las aguas de la vivienda?
Sí.
Es increíble.
Bueno,
Y la
pues
verdad que
Andrea,
no tiene.
yo creo que lo mejor es que por fin se va a solucionar y
Sí.
bueno, y seguiremos en contacto y ojalá pues toda esta pesadilla de 2 años, nada más y nada menos, pues sea cosa del pasado. Ojalá y sea así, Andrea. Muchas gracias y nada, que todo vaya bien, Andrea.
Gracias a ustedes de corazón, y ya no tenemos palabras para agradecerle toda la ayuda, porque el hablar también es una terapia, y por lo menos ser escuchado ustedes a la opinión pública y a la administración, y que gestionen bien los que están en el gobierno.
Gracias, Andrea. Buen día.
Y el apoyo, darle mucho apoyo y ánimo a los que están sufriendo también en Telde o Guinama,
Sí.
que tienen el mismo problema.
Sí.
Que sigan con la lucha.
Buen día.
Gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez cuarenta y un minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. No sé si has visto la película Training Day, peliculón con Denzel Washington, Ethan Hawke, con Eva Méndez, Tom Berenger, un elenco espectacular. Pues Denzel Washington, policía, decía así como no hay códigos, no hay horarios, no hay respeto, roban cuando quieren o como quieren, ¿no? Parece que es lo que se está viendo en los delincuentes que afectan al sector del taxi. Lo último, de lo que nos hemos enterado, ¿eh? Porque así sabemos que digamos que hay mucha delincuencia que no se denuncia por los propios taxistas, ¿no? A las 8 de la mañana, en El Lazo, pues dos sujetos entraban en un taxi y tenían un modus operandi. Uno de ellos con una cuerda se la pone alrededor del cuello al taxista y el otro con un arma blanca pues se la coloca en la yugular, ¿no? Imagínate la situación. Afortunadamente, pues el taxista, esto es un caso real, el taxista pues pudo zafarse, salió del vehículo. Al salir del vehículo no pudo poner el freno de mano y entonces pues el vehículo, el coche, se empotró contra otros dos vehículos, ¿no? Hay una, no sé si es una solución o no, pero digamos que se está implementando el llamado botón del pánico. El taxista tiene ahí un botón, lo aprieta y se supone que en breve debe aparecer los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, es una medida disuasoria, al igual que las cámaras, ¿no? Vamos a hablar de este último suceso en El Lazo y lo vamos a hacer con el presidente de ATAT Canarias, Jean-Charles Chabot, a quien tenemos en línea. Jean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, lo primero es lamentar una vez más una nueva agresión a los taxistas, en este caso un intento de hurto o de robo con cuchillo y además a primerísima hora, fue a las 8 de la mañana, es increíble, ¿no? Actividad de riesgo ser taxista en Las Palmas de Gran Canaria, Jean.
Sí, ya no hay hora, ya esto es pan de todos los días y algunos que dicen y otros que no. Este compañero fue atacado con una cuerda al cuello antes para tirarlo hacia atrás y el otro persona tenía un cuchillo bastante grande, unas medidas, unas dimensiones grandes y bueno, menos mal que no pasó nada, pero los materiales del compañero ante la salida precipitada del coche, pues no pudo poner el freno de mano y se fue hacia algunos coches que estaban aparcados.
Increíble.
Bueno, lo importa. Sí, sí.
Increíble el modus operandi, son dos personas, sí. Uno con una cuerda, le haces atrás a través con el cuello, claro, ya se queda casi inutilizado, sí. ¿No? Impresionado e inutilizado,
claro,
y el
claro.
Otro le pone un cuchillo de grandes dimensiones, entonces hay que decirlo, en el cuello.
Sí, sí, menos mal. Bueno, el cuchillo no llegó hasta el cuello porque el compañero pudo zaharse de la situación de la cuerda y, pues yo digo, salió precipitadamente del coche y no tuvo tiempo de poner el freno a mano, ni siquiera pensó, naturalmente, porque en esas condiciones, a ver quién es tan frío para poner freno a mano y bajarse y quitarse a esos dos personajes de encima, ¿me entiendes?
Oye, ¿este tipo de cosas se repiten? Lo que pasa es que digamos que no sale a la luz pública, Jean.
Exacto. Aquí yo te digo, cuando son casos así graves, porque después hay un deterioro, un accidente, que el coche se va y lo pega a dos coches aparcados o a tres, pues entonces ya es una cosa mayor. Y ya si hay denuncias, creo que hoy pasa en el juzgado. Desgraciadamente no podemos estar allí porque estamos en reuniones, etcétera. Me hubiese gustado estar ahí con el compañero, claro. Yo hablé con él ayer personalmente y digamos que el problema es que de uno que sabemos, 10 son agredidos y no se sabe nada, ni son denunciados ni nada. Ese es el problema, 10 por ser, digamos, por poner una cifra, pero muchas de las agresiones ni siquiera se mencionan, ni siquiera a veces el propio compañero ni siquiera lo hace con los compañeros. O sea, ni siquiera se lo dice a los compañeros, ¿me entiendes? Pero sabemos de muchos casos que hablamos, que se habla, pero que no están denunciados. ¿Por qué? Porque el compañero lo que quiere es olvidar lo más pronto posible. Claro. El compañero no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de material, es una cuestión cómo se queda el compañero en esa situación, ¿me entiendes? Y es grave, es grave, es grave.
Tocado psicológicamente, desde luego que sí.
Claro.
Oye, este no pudo poner freno a mano, como tú nos dices, y acabó empotrándose contra dos vehículos. No sabemos
sí,
cómo está el taxi, pero bueno.
Pasta, sí.
Además también, si tiene que repararlo, también son varios días. No puede salir a la calle, es su sustento de vida.
No, varios días y después los seguros, que como están con nosotros, pues un desastre, excesivamente carísimo. Ahora el compañero a intentar que el asegurador tampoco lo eche a la calle, cosas así, que son cosas secundarias, pero son cosas importantes para el taxista cuando el taxista recobra, digamos, los sentidos y empieza a intentar trabajar poco a poco, ponerse en el ajo y le ocurren cosas como esas, reparaciones largas porque no hay repuesto, después seguros que le dicen no, esto es para la calle porque es otro accidente, porque ellos no quieren saber si está agredido o no. Ellos lo que dicen, un golpe a dos coches, pues ya está. ¿Quién tiene la culpa? El taxi. Pues ya está. ¿entiendes? Son cosas así. Y eso va sumando, sumando, y bueno, la vida del taxista cada vez más dura, aunque la gente cree que somos happy, estamos contentos. ¿Me entiendes? Es difícil, es difícil.
Me imagino que debe ser bastante complicado. Oye, y cuando no te autorizan o te echan del seguro, como dices tú, a partir de ahí, ¿qué solución tienes sobre la mesa?
Pues la única solución que hay, porque... ¿Cómo se llama esto? Aquí las administraciones, los políticos no nos ayudan en nada. Al fin y al cabo las aseguradoras son compañías privadas. ¿Y qué pasa? Pues el compañero tiene que buscarte otro seguro, pero ¿qué pasa? Que el seguro no encuentra uno por menos de 2.500, y menos con los antecedentes de los accidentes. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Ese es el problema, que estamos como dejados a la buena de Dios.
¿Cómo está el compañero, Jen?
Compañero, que es lo que le he dicho yo a él, gracias a Dios, está bien. Está bien físicamente, psicológicamente, me imagino que todo esto tendrá secuelas, porque todo esto se paga, la persona lo paga, y entonces, bueno, pero está animado, sabe, lleva muchos años en el taxi, y sabe que esto es nuestro trabajo, y por desgracia no podemos ser exentos de todas estas cosas, de cualquier persona que se le ocurra atracar o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces el compañero yo lo veo bien, animado, pero yo sé que en el fondo está un poquito... Le toca todo, me toca hasta a mí, que no me ha pasado, digamos, no me ha pasado lo que le ha pasado a él y a todos los taxistas. Tú tienes 1.600 o 2.500 taxis en la capital, conductores, y yo estoy seguro que todos tienen un pensamiento de esa situación que les ocurra a ellos. Y entonces ellos también están mal por eso, porque no se puede parar, se denuncia y tal, ¿vale? Pero no se puede parar, el tío se va por un lado, tú te vas por el otro y tienes que volver. Y claro, se ponen estresados y la gente no entiende. La gente no entiende que a veces el taxista es un poquito estresado o un poquito rígido con la gente, debido a estos motivos, ¿me entiendes? Debido a estos motivos.
Madre mía, a las 8 de la mañana, nada más y nada menos. Por cierto, sí. Jen, estos son grupos que están organizados, que han atacado a los taxis.
Yo creo que, gracias a Dios, no son grupos organizados, porque vienen de problemas, digamos, de drogadicción o lo que sea, o que son personas agresivas. Y son grupos que se forman individualmente. Lo que pasa es que son tantos motivos para pegar al taxi, agredirlo, robarle, lo que sea, que parece que esto es una organización, pero no creo que sea una organización. Lo que pasa es que ahora mismo está el trabajo un poco flojo después de las fiestas y naturalmente no circula tanto el dinero en la calle, porque la gente todo es caro y tienen que utilizarlo para otras cosas. ¿Y cuál es lo más fácil? Pues ir al taxista y robarle los 50 o los 30 euros que vienen metálicos. Por eso que nosotros estamos luchando también para que todo sea por tarjeta bancaria. Claro. Porque cuando te vienen a atracar, que la gente, que a lo mejor no lo entienden, pero por lo menos le dice, tú quieres robarme, toma. No tengo nada más que 20 euros en moneda y todos estos papeles. Llévate los papeles que tú quieras, porque son tickets de TPV, ¿me entiendes? Y eso yo creo que mejoraría un poquito lo de las agresiones, porque claro, si no hay nada que rascar...
No, claro, claro, desde luego que sí. Bueno, pues a ver, de manera obligatoria será complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo se acepta el pago en efectivo, pero la verdad es que sí, que es una buena forma el pagar a través de tarjeta de crédito. ¿Y tú crees que el botón del pánico que se va a implementar en este mes de febrero, ya me dirás cómo vas, esto puede reducir de alguna manera este tipo de agresiones? ¿Tendrá algún tipo de resultado, Jan?
Hombre, yo creo que algunos que son conscientes de lo que están haciendo... Ya las cámaras ha reducido un poco, digamos, hay gente, esta gente que se ocupa de hacer esas cosas, pues cuando ven la etiqueta de la cámara en el taxi, pues se echan para atrás. No todos, pero algunos sí se echan para atrás porque saben que están filmados, grabados. Esta gente, por ejemplo, fue filmada con un cuchillo grande en las manos y eso ya es ataque con arma blanca, ¿me entiendes? No es como robarte y darte un puñetazo. Eso en primer lugar. Ahora, la conexión. Sí, cuando estemos conectados, por lo menos aquí en la capital, en el municipio de Las Palmas, me lo creeré. Porque por ahora, nané de nana, llevamos así muchos años, como tú sabes, porque llevamos por lo menos desde hace ya 10 años que no nos conectan a Semelpa. Hubo una tanda de cámaras en una época que no sirvieron para nada porque no estábamos conectados, y ahora estamos desde octubre diciéndonos que nos van a conectar, que nos van a conectar. Las cámaras están montadas, hay más o menos 1.000 montadas, y estamos a la espera de que nos conecten a Semelpa, que puede ser una ayuda para una gravedad donde hay un herido y todo eso. Pues sí, porque el pulsador puede ser interesante, pero tiene que estar conectado a algún lado. Ahora mismo lo tenemos, todos los que han pedido cámara los tenemos, el pulsador, pero no pulsa nada porque no estamos conectados.
No sirve para nada, si no está conectado a Semelpa, pues evidentemente pues no
y
sirve
está ocurriendo
nada.
Lo mismo
pulsan que, y se acabó. Claro.
Está ocurriendo lo mismo que hace 10 años, y no es bueno que lo diga yo públicamente, pero no estamos conectados en Las Palmas de Gran Canaria. Hay otros municipios que sí están conectados con sus respectivas policías y sus respectivas...
¿Y tú crees que en febrero esto no se va a implementar, no? Habida cuenta de los...
Yo espero, porque ya me han dicho que está, pero es que yo llevo desde octubre como representante del sector, que febrero, octubre, noviembre, diciembre, ya estamos en enero, ahora dicen en febrero. ¿Seguirá la misma tónica o ya es verdad que en febrero se acabó? ¿Será el día o el mes concreto que se hará? Ojalá, ojalá. Es tan sencillo como que se pongan las cosas, que están todas preparadas y nada más que conectarse. En un día se pueden conectar todos. Cuando Semelpa, pero pueda decir, hasta aquí le conectamos a todos y ya está. Eso se hace en un día. La conexión, todo está preparado ya. Pero bueno,
pues necesario, fundamental, vital, necesario, sí, esta conexión con el Semelpa. Yanchel Chabot, presidente de ATAT, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Un saludo a todo el mundo.
10:53 minutos, nos vamos al carnaval. Hoy, cuarta y última fase del concurso de Murgas a partir de las 9 de la noche en el Parque de Santa Catalina. Actúan los Lady Chancletas, los Kikirinietas, los Trapasones, los Legañosos. Y también, como no, los Star, esta murga de la integración. La verdad es que nos gusta muchísimo verlos en escena y participan en la categoría de vestuario. El director de los Stars, Ayose Sarabia. ¿Qué tal, Ayose? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas. El director de Gambusino.
Ah, de Gambusino. Gambusino Star. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están los chicos?
Ayose. Bueno, nosotros bien. Nosotros estamos esperando a ver esta noche, a ver cómo sale la cosa, a ver. Y nada, estuvimos en la primera fase y a la espera estamos, a ver lo que pasó.
¿A quién le va a cantar? Porque la verdad es que estamos viendo cosas un poquito extrañas, ¿no? En la diferente fase del carnaval. Hemos visto a Inmaculada Medina, que ha subido al escenario. Hemos visto también a la portavoz de la Asociación Juristas contra el Ruido, a Yomara García. Ayer incluso vimos también pues una pedida de mano. Pues no sé si ustedes van a hacer algo especial o no, o hay que hacerlo de repente.
No, nosotros cantamos el lunes. Nosotros ya cantamos el lunes. Nosotros somos los Gambusinos, cantamos el lunes y bien, la verdad que bien, cantamos nuestros temas, Canción Mexicana, y después cantamos un tema, Los Millonarios, una crítica un poquito al tema del dinero y que todo no es el dinero. Y nada, bien, nos vimos cómodos, nos vimos bien y nada, ilusionados con haberlo hecho lo mejor posible y nada, ahora empiezan nuestros carnavales aquí en Puerto Rosario y con muchas ganas, estamos con muchas ganas, la verdad.
Oye, ¿posibilidad real de ganar, a medida cuenta de lo que has visto, de lo que has escuchado?
Bueno, las murgas, al final es un criterio de un jurado, algunas gustan más, algunas gustan menos, ha sido una fase, yo creo que un poquito irregular, ¿no? Ha habido cosas que han gustado muchísimo, el humor yo creo que es lo menos que se ha visto, porque es lo más complicado también. Pero bueno, al final es un criterio de personas que están sentadas en una silla, un jurado, ¿no? No es una cuestión, tiene una valoración del público, está claro, pero bueno, lo que cuenta es el jurado y depende de lo que a ellos les guste y todo lo que ellos digan, pues bien está, porque al final ser jurado es complicado. Yo mismo he sido jurado alguna vez, es muy complicado porque valoras el trabajo de todas las murgas, sabes que todo cuesta mucho trabajo y es difícil juzgarlo tantas murgas siendo a lo mejor lo que te gusta a ti, pues a lo mejor no es lo que le gusta a parte del público, ¿no? Es complicado. Pero bueno, lo que digan, bien dicho está, y que tengan suerte todas las murgas, y al final todas son buenas y el trabajo de todas es muy importante.
Bueno, pues vamos a ver si hablamos para la final. Ayoso, un abrazo, buen día.
Venga, gracias.
La directora de los Lady Chancletas es Sara Cervera. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Todo preparado, ¿no? Para esta noche, dar lo máximo.
Sí, todo preparadito, yendo a buscarlo para ir bajándolo yo para el parque.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿a quién le van a cantar? ¿Qué tipo de canción tienen? ¿Van a echar el resto ahí o van a guardar algo por si pasan a la final?
No, nosotras vamos hoy con todo lo que nosotras creemos que es lo mejor. Y vamos a hacer, como vamos de este año de maestras de ceremonia, pues tenemos una canción un poco relacionada con el tema del disfraz y después una canción dedicada a la mujer.
Cuéntame un poquito de qué va el disfraz,
Sara. Vamos de maestra de ceremonia del circo.
Bueno, bien, ¿no? Bien,
sí.
Bien, desde luego que sí. Oye, ¿en algún momento veremos alguna murga femenina reina de, iba a decir reina del carnaval, que ha ganado el carnaval, que gana el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en su sección de murgas, Sara?
Ojalá que sí, pero creo que todavía es un camino que nos está costando un poquito conseguirlo, porque todavía no vengan las murgas femeninas a la par de los hombres. Pero bueno, es un trabajo que llevamos haciendo 27 años y seguiremos haciéndolo.
¿Porque hay mucha diferencia o no?
¿Sale? La gente sigue viendo esa distinción, aunque para nosotras es lo mismo, pero no nos ven de la misma manera, pero seguimos en esa lucha año tras año.
Oye, esto te lo tengo que preguntar ya. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de puesta en escena?
Sí. ¿Qué pero eso sí que no te lo puedo contar. Eso sí, lo vas a tener que ver hoy.
Eso
no te lo voy a poder contar. Exacto.
Hoy. Chicos y las chicas están ilusionadas, ¿no? Por intentar pasar a la final.
Exacto, sí, estamos a tope. Ayer fue el último ensayo y a tope de ganas. La verdad que la espera se ha hecho larga.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa esta noche. Sara Cervera, un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
Bueno, pues nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no te vayas, porque todavía tenemos mucho que contarte. Because if you feel good on the inside, I must admit you're a much better man than I. I want to know. Would you feel happy or would you feel sad when you've lost the best girl that you've ever had?
Burgos es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez, Tiferán Valido y el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables, Gilmar y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas Burgos.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prometí una instrumental y no llegó. Y yo no tenía la motillo.
11:48 minutos, Herrera en COPE Gran Canaria. Se celebra en el Gran Canaria Arena la segunda jornada sobre acción estratégica de accesibilidad en el deporte en la isla.
Se va a repetir entre la peña que va a empezar a escuchar. Y la ilusión no me la quita ni Dios. Vaya, y eso es en sí que sigo. Me encantaría de ver los que voy a seguir enganchados al sound. Si de veros rapear, el micro empuñar, al escenario subir con cinco.
Vamos a hablar de estas jornadas con Noemí Rodríguez, que es la presidenta de AKGD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noemí? Buenos días.
Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal?
Oye, encantado de hablar contigo. Cuéntame un poquito cuáles son los objetivos concretos de esta segunda jornada sobre acción estratégica de accesibilidad.
Bueno, a ver, este es un proyecto liderado por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Se ha contado con AKGD para alcanzar el objetivo máximo, por así decirlo, que es el de visibilizar la situación de la accesibilidad en el deporte en la isla, ¿no? Uh-huh. Realmente estamos trabajando como en dos ámbitos o dos áreas, que sería una, la de localizar las iniciativas deportivas accesibles en los distintos municipios, bien sean desarrolladas por el ámbito municipal o bien sean desarrolladas por entidades que no sean municipales. Y después, por otro lado, un mapeo de cómo está el estado de la accesibilidad en las instalaciones y prestaciones de servicios que tienen los ayuntamientos en sus instalaciones públicas.
Uh-huh. ¿Y en esto cómo vamos? En esto último, la accesibilidad, la posibilidad que tienen los ayuntamientos en sus instalaciones públicas para integrar el deporte a este tipo de personas.
A ver, es verdad que hay un camino avanzado, sobre todo lo que es en materia de infraestructura, ¿no? Ya parece que tenemos muy normalizado y de forma ya como intrínseca, ¿no?, el hecho de pensar que tenemos que tener ascensores, rampas y determinados accesos a las instalaciones que sean rodados y que les faciliten el acceso, no valga la redundancia, a los deportistas o personas con discapacidad, ¿no?, que tengan más dificultad. Porque aquí no solo estamos hablando de personas con discapacidad como las pensamos o como las tenemos interiorizadas en la cabeza, sino hay otro tipo de perfiles que también necesita que las instalaciones y los servicios sean accesibles, ¿no? Díganse personas que son personas mayores dependientes, niños, adultos, etc. Hay un montón de perfiles, ¿vale? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de la parte arquitectónica e infraestructura, bueno, ahí vamos, creo yo, que un poquito más centrando el tiro. Pero en la parte comunicativa, por ejemplo, a la hora de que cualquier persona, pues por ejemplo, sorda, vaya a una instalación a pedir información, pues no existen herramientas de comunicación para ese tipo de personas.
¿Cuál es la barrera que te encuentras precisamente? Hombre, entre la cantidad de campañas que se hace y que llegue, ¿no?, a esta persona, digamos, problema cognitivo o físico.
Sí, o sensorial, sí. O sensorial. La realidad es que yo creo que hay que abordar esto desde un punto de la sensibilidad y la cultura que tenemos a la hora de abordar este tipo de servicios. Tendríamos que plantearnos ahora mismo que la sociedad es bastante plural y diversa, ¿no? Y que ante tal diversidad deberíamos tener herramientas y protocolos que favorecieran la entrada al deporte a cualquier persona. Pero para eso hay que analizar, tienes que analizar tu servicio, tienes que analizar cuál es la oferta que tienes y tienes que ver cuáles son las medidas correctivas que tienes que implementar para darle acceso a estas personas. Uh-huh. Esto es un trabajo largo que, mira, más vale tarde que nunca, que debería haber empezado hace tiempo. Yo sé que hay iniciativas puntuales, también sabemos que hay apoyo institucional determinado, pero hay que ir un pasito más allá. Nosotros lo que intentamos con esto es hacer una radiografía, ¿vale? Y a partir de esa radiografía intentar empezar a ahondar hasta que intentamos llegar a la accesibilidad universal, que es lo que se supone que todos deseamos.
La principal barrera se puede encontrar precisamente en esta persona con, no sé, diferentes capacidades, digamos.
Repíteme la pregunta.
No, te pregunto que si estas propias personas que tienen este tipo de patología uh-huh. sensorial o física, ¿sí? ellos mismos se crean su propia barrera para no acceder a este tipo de proyectos o programas.
No, yo no creo que nadie, ni estas personas ni ninguna, se creen sus propias barreras.
No, porque no se vean capaces a lo mejor, o porque no es adecuado a su patología.
Yo creo que cualquier persona que esté dispuesta a hacer actividad física y deporte, que tenga las ganas y que tenga la actitud, buscará la forma. Lo que pasa es que yo entiendo que nosotros, el mercado, debe dar salida a esa demanda en las condiciones más óptimas que se pueda. Mm. Hay muchísimo trabajo que hacer para que eso sea así, sea una realidad palpable. Las barreras nunca van a dejar de existir del todo, yo creo, ¿no? Porque la población evoluciona y también los problemas de las personas con discapacidad también. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es acompañar a esas personas poniendo remedios y poniendo herramientas que les permitan acceder con facilidad. Pero yo no creo que sean ellas las que se pongan los muros. No. Yo creo que simplemente ellos están viviendo con unas circunstancias personal concretas que no son nada fáciles en determinadas situaciones. Y lo que tenemos que hacer nosotros es intentar facilitarles la entrada a la actividad deportiva. Cuando digo nosotros, digo tanto la sociedad civil como las entidades responsables de crear las políticas deportivas adecuadas para que eso pase.
Uh-huh. ¿Las instituciones están implicadas con esto realmente o digamos todavía falta mucho?
A ver, falta como todo, Javier. O sea, esto es un ámbito que tiene un recorrido, que hay mucha normativa, sobre todo en materia de construcción y en materia de infraestructura, y después habrá que mejorar y ahondar en otro tipo de normativas o de casuísticas y generar unos protocolos determinados. Hay mucho camino por hacer, pero sí, las instituciones, por lo menos las que trabajan con nosotros. Yo no puedo hablar por todas las instituciones que hay a nivel de Gran Canaria y mucho menos a nivel de Canarias, pero sí los que han contado con nosotros para hacer ayudarles a sacar este mapeo, están bastante sensibilizados y con ganas de cambiar las cosas. Ahora pasa por lo que todos ya sabemos, de tomar medidas determinadas, plantear determinados presupuestos, tareas, planificarlas estratégicamente, llevarlas a cabo, un seguimiento, todo eso falta por hacer.
Porque cuando tú hablas con ellos, cuando tú hablas con ese tipo de personas que, no sé, digamos que tiene diversidad funcional, exactamente, ¿qué es lo que le aporta, qué ha encontrado en la actividad deportiva que antes no tenía?
Hombre, yo creo que lo que una persona con cualquier discapacidad tenga y encuentra en el deporte, al final es sentirse incluido dentro de una sociedad que, como todos sabemos, le encanta el deporte, le encanta participar de actividades deportivas, eventos, y le encanta disfrutar con su grupo de amigos, le encanta disfrutar en su asociación de vecinos con su grupo. Lo que están experimentando estas personas es una inclusión total. Eso aporta felicidad. Y por un momento en tu vida no te sientes diferente, ¿no? Aunque seas diferente y eso sea, no tiene por qué ser malo, puede ser hasta bonito. Pero bueno, yo creo que aparte de eso, después están todos los beneficios físicos que evidentemente y fisiológicos que aporta el deporte a cualquier persona, tenga discapacidad o no la tenga. Uh-huh. Es que yo creo que deberíamos ir acortando las distancias entre las personas que son discapacitadas y las que no, por lo menos a nivel deportivo, dentro del, y te hablo del deporte amateur, ya no me voy a meter en la parte del deporte profesional, porque ahí sí que es verdad que podría decir algo que no, que yo no lo, sabes, que no tenga razón, no me quiero meter en ese charco, pero lo que el deporte para todos se refiere, todos deberíamos tener las posibilidades de ir a caminar, trotar, correr, saltar, en la medida de nuestras posibilidades y compartir espacio con el resto de los vecinos y amigos.
Sin lugar a dudas. Segunda jornada sobre acciones estratégicas de accesibilidad en el deporte de Gran Canaria, será el 12 de febrero en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. ¿Dirigido para quién, Noemí?
Pues mira, hemos convocado a todas las entidades que ofrecen iniciativas deportivas en los municipios, que son bastantes. Hemos invitado, por supuesto, a toda la base técnica deportiva de los ayuntamientos, cabildos, a usuarios que sabemos que están interesados en ver por dónde se va a caminar, asociaciones concretas de colectivos concretos, como puede ser las Torres Palmas o la COMSI y demás. Y todo el que esté relacionado con el ámbito de la accesibilidad en la isla, ¿no? Bien sea deportiva, incluso nos podríamos llevar una sorpresa y no solo deportiva, ¿no? Porque ya te digo que la barrera de comunicación es una barrera bastante difícil. Uh-huh. Y estamos intentando que sea un ámbito transversal que no pase desapercibido tampoco.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Noemí Rodríguez, presidenta de la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte, ACAGEDE, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy amable. Un abrazo para todos. Saludos.
Queda un par de minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a la edición de este jueves 5 de febrero de Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, ya viernes. Divisamos ahí, tocamos con la yema de los dedos el fin de semana. Chao.